IG te ofrece este espacio. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana nos rodeamos de los mejores para aprender a hacer esto que tanto nos gusta, que es invertir, invertir con cabeza, invertir con responsabilidad, con conciencia de lo que hacemos, y para ellos aprendemos cada semana lecciones nuevas que nos trae Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Puedo saludar también ya a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo?
¿Qué tal, Luis Armando?
Que si las lecciones de Manuel nos enseñan, las pizarras de Domingo nos traen unos consejos que de verdad son para tomar siempre papel y lápiz. Y papel y lápiz también para apuntar los consejos y los apuntes tan concienzudos y tan milimétricos que nos trae siempre Luis Alberto Iglesias desde Value School. ¿Qué tal, Luigi?
Hola, Luis Fer y amigos, ¿qué tal todos?
Bueno, pues muy bien, encantado de rodearme de vosotros otra semana más, y os pido que recibamos con todo el calor que se merece al invitado en el día de hoy. Volvemos a llamar a Azvalor y hoy nos acompaña precisamente Sergio Fernández Pacheco, director financiero y de operaciones de Azvalor. Muy bienvenido, gracias como siempre por atender la llamada de Tu Dinero Nunca Duerme.
Muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí.
Bueno, pues encantados estamos nosotros y como ya estamos todos, arrancamos. Y es que desde Tu Dinero Nunca Duerme hemos tratado muy extensamente los mitos que rodean a la inversión en renta variable, los estigmas que tiene la bolsa, que tan difícil resulta hacer desaparecer todos estos mitos que rodean a la inversión en renta variable. Es difícil hacerlo porque el desconocimiento sobre cómo funciona todavía es muy grande entre la población, y por ese motivo es tan importante labores como la que intentamos humildemente hacer desde este programa, que es extender la cultura financiera. Esa titánica labor que también desarrolla nuestro socio Value School, nuestro compañero de viaje en esta singladura de Tu Dinero Nunca Duerme. Todos los grandes inversores que en el mundo han sido, podríamos decir que han empleado siempre una herramienta fundamental a la hora de tomar sus decisiones de inversión, que es la información. Todos han conocido cómo funciona el mercado y cuál es la esencia del mercado, que finalmente termina haciendo que el valor de las acciones de una compañía termine subiendo o bajando con el paso del tiempo. No es una ciencia exacta, pero el manejo de la información es fundamental. Y no esa información privilegiada de la que tanto se vanagloriaron aquellos protagonistas del pelotazo, que la mayoría de ellos tuvieron que probar el acero de los barrotes en prisión, sino la información de verdad, la información y la formación que les ayudaba poquito a poco a ir tomando decisiones para que esas empresas que tenían un fuerte atractivo y grandes potenciales de crecer, pero el mercado las había maltratado y las acciones estaban baratas, bueno, pues comprarlas en ese momento para que en el largo plazo esos buenos fundamentales que tenían esas compañías terminaran dando sus frutos. No solo es necesario conocer cómo operan los mercados, cómo funciona la bolsa, por qué suben o bajan las acciones o de qué manera operan los fondos y las gestoras, o el funcionamiento de la renta fija frente a la renta variable, de la renta variable frente a la renta fija. También es fundamental conocer la normativa que rodea el funcionamiento del mercado. Los organismos reguladores y los diferentes estados fijan las normas del juego en el que inversores y empresas hacen sus transacciones. Pero, ¿qué derechos tenemos como inversores? ¿Qué leyes nos amparan? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Estos últimos años hemos escuchado millones de veces que los agentes financieros tienen que cumplir eso de la MiFID II, la nueva normativa que obliga a fondos, gestoras, banca privada, EAFIS. ¿Pero en qué consiste? ¿Qué beneficios trae para el inversor? cómo condiciona a los agentes financieros. A todas estas cuestiones vamos a tratar de dar respuesta en el día de hoy con nuestro invitado, con Sergio Fernández Pacheco, tengo que decir, un grandísimo especialista en regulación. Pero antes, vayamos a la lección de Manuel Llamas.
Hola, soy Fernando Bernat de Advalor y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Quieres rentabilizar tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Ecuam Capital, 91-755-6974, o visítanos en ecuamcapital.com. Ecuam Capital.
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
Bueno, Manuel, un interesante programa el que tenemos por delante, y yo pensando un poco, preparando el programa de hoy, decía, bueno, ¿y por qué no le preguntamos a Manuel cuáles son las normas? Ya no te digo todas, porque no tendríamos aquí horas y programas para determinarlas, pero sí al menos las principales normas que tenemos que conocer cuando nos acercamos al proceso de inversión.
Bueno, Luis Fernando, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que los mercados de valores, como casi todo en esta vida, están regulados. Hay multitud de leyes, normas y reglas que establecen el funcionamiento de este sector y marcan los derechos y obligaciones de los diferentes agentes. Pero si hay una norma que destaque por encima de las demás, esa es, sin duda, al menos en este sector, la llamada MiFID, que no es otra cosa que el acrónimo en inglés de Directiva Comunitaria sobre Mercados de Instrumentos Financieros. Esta es la normativa europea de referencia a nivel continental que todo inversor y gestor deben tener muy presente. Entró en vigor por primera vez en el año 2007 y desde entonces ha registrado modificaciones sustanciales, siendo MiFID II la que opera desde el año 2018, y no se descartan nuevas modificaciones a corto y medio plazo. Su principal objetivo de esta normativa es básicamente reforzar la protección del inversor, regulando, entre otros, el asesoramiento en la comercialización de productos financieros y sus incentivos, así como mejorar la transparencia de los mercados, no solo en lo relativo a la negociación de acciones e instrumentos similares, sino también en relación con bonos o derivados, que son productos mucho más complejos, para velar por el correcto funcionamiento de los mismos en la formación de precios. ¿Y todo esto en qué se traduce para el inversor minorista, para el particular? Pues básicamente, y a modo de resumen, en que agentes y entidades, sobre todo financieras, tienen que cumplir una serie de obligaciones como, por ejemplo, clasificarte como inversor para establecer un nivel de protección adecuado, solicitarte información para adecuar productos y servicios a tu perfil de inversión, facilitarte asimismo información para ayudarte a tomar decisiones, gestionar tus órdenes de compraventa en los mejores términos y, finalmente, proporcionarte información completa y detallada sobre el estado de tus inversiones. Ahora bien, ¿cómo funciona esta normativa? ¿Cumple sus objetivos? ¿Es mejorable? Estas son algunas de las cuestiones que, sin duda, nos ayudará a despejar nuestro invitado de hoy.
Bueno, pues yo creo que has dejado bastantes asuntos ya sobre la mesa. Estoy seguro que Sergio ha tomado nota, pero le vamos a invitar que continúe con el bolígrafo en la mano porque llegan los consejos de domingo.
Soy Carmen Fernández, de Ecuam Capital. Yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold. Tu inversión es nuestra inversión.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero.
Soy Fernando Quintero, con Domingo Soriano, con Manuel Llamas, con Luis Alberto Iglesias y hoy con Sergio Fernández Pacheco de Advalor. Pero nos tocaba ahora la sección de la pizarra de Domingo. Y Domingo Soriano, si Manuel nos ha contado las dos o tres normas básicas que tenemos que conocer a la hora de acercarnos a los mercados, al proceso de inversión, a ti te voy a preguntar por los consejos. Vamos a hablar de normativa y también de la necesidad de estar bien informado a la hora de invertir. ¿Cuáles son esas informaciones que no nos pueden faltar, que no podemos desconocer si queremos empezar en esto de invertir?
A ver, esto es complicado, ¿eh? Porque te puedo dar la respuesta oficial o la real. Entonces, no sé cuál quieres.
Bueno, pues empieza por la oficial y luego vamos a la real.
La oficial es, pues que yo te digo, bueno, pues cuando te mandan la información de los diferentes productos, hay que mirársela con detenimiento, analizar bien, comparar entre los diferentes productos y ver lo que realmente te están ofreciendo.
¿Y ahora la real?
La real es que, a ver, ya sabes que yo en este programa siempre decimos que intentamos decirle a la gente que haga lo que nosotros hacemos o consejos similares a cómo nos comportamos, tanto en el tipo de inversión, yo eso
dicho,
lo cumplo.
Dicho de otra manera, nunca damos consejos que no nos apliquemos a nosotros mismos.
Exactamente, yo el tipo de inversión que yo recomiendo, los productos, la forma de encarar el ahorro, las inversiones son bastante parecidas, o por decir, vamos, prácticamente yo creo que todas, a lo que yo cumplo en mi día a día. Entonces, si yo dijera eso oficial, estaría mintiendo, porque yo he contratado, pues muchas veces, fondos de inversión y otro tipo de productos financieros y no me he leído las 25 páginas que me han dado con la información, con esa letra pequeña, esos largos párrafos muy farragosos.
Creo que Sergio te va a poner un negativo aquí, bueno, para que luego nos lo cuenta.
Que me lo puede poner porque es la real. Entonces, claro, la gente dirá, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Me está diciendo que pasemos de todo, que no hagamos nada? Entonces, no, a ver, yo la real, de nuevo, vuelvo a lo que yo suelo hacer. Un par de consejos que sí que es interesante, ¿no? Hay esta frase un poco de libro de autoayuda, creo que la dijo Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa de Estados Unidos, que decía que hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos, pero que lo realmente peligroso es aquello que no sabemos, ¿no? Que es como un juego de palabras, pero bueno, que se entiende que lo peligroso es lo que está a la vuelta de la esquina, que no vemos y no tenemos en cuenta porque no sabemos que está ahí. Entonces, con esto de la inversión, los productos, nos pasa un poco lo mismo. ¿Qué ocurre? Que leer esa documentación es penoso, no siempre se entiende, el lenguaje oficial o que le obliga a los diversos organismos, a las gestoras o a las entidades que sean, también a las entidades bancarias, ese lenguaje oficial o muy técnico o muy jurídico muchas veces no se entiende y realmente aunque te lo leas no acabas de sacar nada en claro. Entonces, yo lo que sí que diría un par de consejos antes de empezar a invertir para el pequeño inversor. Lo primero, intentar reducir esa parte que no sabemos o hacer que sea lo menos relevante posible. Desde el punto de vista de la entidad con la que estemos contratando, confirmar que está dada de alta, que sabemos, digamos, que sabemos que el regulador ante el cual responde es de confianza. Evidentemente, si es una entidad española, que esté en la página web de la CNMV, incluso si tenemos alguna duda, llamamos o mandamos un mail a CNMV, nos contestarán, nos confirmarán si la entidad está regulada, si cumple con los requisitos que establece el regulador. Si vamos a ir a un regulador extranjero, confirmar que el regulador extranjero es realmente un regulador y es un regulador fiable. Quiero decir, nosotros en España sabemos que pues la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues bueno, pues es el regulador. Pero a lo mejor vemos, nos mandan en inglés una información de una entidad financiera que parece más o menos solvente y nos dice, nosotros respondemos ante la Comisión de Inversiones y de Protección al Pequeño Ahorrador. Y decimos, hombre, mira, esta comisión tiene un nombre así muy fiable, pero esto no tiene nada que ver, resulta que es una comisión que se han sacado de la manga o una especie de engaño. Porque claro, nosotros no conocemos cuál es la CNMV correspondiente para el pequeño inversor inglés. Entonces, confirmar que realmente aquellas entidades que nos están diciendo que responden ante ese organismo oficial, realmente lo hacen y confirmarlo además con el organismo oficial mucho más que con la entidad con la que estamos contratando, que claro, puede tener la tendencia a engañarnos. Y luego, en segundo lugar, casi más importante, porque yo creo que este primer paso, contratar con una entidad que esté regulada por el regulador correspondiente, pues probablemente sea más sencillo o todos lo... o es más difícil. Yo creo que intuimos que es más difícil que caigamos ahí. El problema es cuando vamos a contratar un producto que no deberíamos contratar. Pues pienso, por ejemplo, en España en el caso de las preferentes. caso de las preferentes de España no fue un problema de que el producto fuera una estafa, vamos, esta es mi opinión, yo sé que habrá aquí muchas opiniones, fue un problema de que lo compró quien no debía comprarlo, y lo compró quien no debía comprarlo en entidades perfectamente legales, evidentemente los bancos que las emitían, pues respondían ante el Banco de España, estaban controladísimos, pero se colocó a un tipo de inversor para el que no era adecuada. Y ahí yo creo que sí que el inversor tiene una pequeña parte de culpa. Entonces, mucho más que leer el folleto, que también sí que debemos buscar las características fundamentales de la inversión, que es dónde estoy metiendo yo mi dinero, es decir, cuál es el subyacente final, cuál es el activo último al cual va a ir mi dinero y qué es lo que tiene que pasar para que vaya bien, por así decirlo, y para que vaya mal. Si podemos responder a esas tres preguntas nosotros con la información que tenemos o preguntándole a la entidad que nos quiere colocar el producto que sea, yo creo que va a ser esa parte, ¿no? Lo que no sabemos, se reduce mucho. Esto no quiere decir que no pueda haber sorpresas, que no pueda, pero estamos reduciendo mucho el margen de actuación. En el momento en que podamos responder a la pregunta de dónde estamos invirtiendo y qué tiene que salir bien y qué tiene que salir mal, incluso el plazo, yo creo que a partir de ahí vamos a poder meter el dinero en las diferentes opciones que se nos ofrezcan con muchísima más seguridad.
Sergio, ¿has tomado nota de los consejos de domingo?
Muy buenos consejos, sí.
Bueno, pues nada, pues prepárate porque entramos ya de lleno en la tertulia.
Hola, soy Rafael Valera de Bayan Hall y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme.
Amigos, yo creo que la introducción que nos han hecho tanto Manuel como Domingo ha sido dignos de tomar papel y lápiz, y si esto ha sido digno de tomar papel y lápiz y de tomar nota, y buena nota, y mucha atención, pues qué será lo que nos vaya a contar Sergio en el día de hoy. Pero como ya es tradición en este programa, Luis Alberto Iglesias, Value School, tienes, como siempre, la primera pregunta de la tertulia.
Gracias, Luis Fernando. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, vamos a ver, Sergio, mira, desde una persona que se dedica a ello, que es un especialista, querría, la primera pregunta es un poco para que nos cuentes y acabemos ya de cerciorarnos y de corroborar que esto de que la industria financiera está mayormente desregulada, que cuando hay a lo mejor algún pufo por utilizar este término quizá vulgar, se debe a que no se vigila suficientemente a las compañías que operan, o las películas también, sabes tú, que abundan en ese tipo de mitos, tanto sí. Luis Fernando como Manuel, pues nos están dando, bueno, los hechos que corroboran todo lo contrario. Entonces, para ti, por ejemplo, cuéntanos, por ejemplo, qué es lo que una gestora como Advalor tiene que hacer, digamos, periódicamente, a qué obligaciones está sometida por la regulación actual, ¿de acuerdo? Para que los clientes se den cuenta de todo lo que una gestora hace para garantizar una seguridad, una transparencia, y no de Pascuas a Ramos, sino en el decurso habitual de su actividad.
Pues hombre, la verdad es que si tuviera que listar todas las exigencias que tenemos que cumplir, la verdad es que nos haría falta varios programas, ¿no?, seguidos.
Las principales.
Un tema muy importante es diferenciar entre lo que son los chiringuitos financieros, que son entidades que no están autorizadas, o sea, son básicamente estafadores, no tiene nada que ver con entidades financieras que tenemos la supervisión de entidades pues como la CNMV, como la CSSF en Luxemburgo. Y luego, pues muchos otros sistemas de control que nos aseguran que desde el principio, o sea, desde el momento en que pedimos una licencia de sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva y todo el proceso que se ha intentado acelerar, pero que es un proceso muy profundo de ver quién compone el consejo de administración de la sociedad gestora, qué recursos tiene, qué medios dispone para que todas las funciones que la normativa le asigna se desarrollen convenientemente. Pues la CNMV, antes de aprobar un producto, antes de aprobar el folleto, antes de aprobar el DFI, pues revisamos con ellos, con los técnicos que nos asignan, que la política de inversión sea correcta, que el nivel de diversificación esté claro, que expliquemos bien y de forma clara pues dónde se invierte, en qué geografías, con qué distribución de divisas y no hay divisa, o sea, que la política de inversión esté muy clara, qué horizonte de inversión tiene ese producto. La CNMV controla a qué comisiones, a qué precios máximos se puede ofertar ese servicio, ese producto. Luego, también los reguladores intervienen en los procedimientos, que no haya conflicto de interés, hasta en los recursos propios que tenemos como compañía, que haya un balance sólido, que tengamos recursos propios para afrontar posibles incidencias. Pues tenemos que presentar las cuentas anuales, lógicamente, aprobadas por el auditor. Tenemos la Agencia de Protección de Datos, que revisa todo el tema de protección de datos. Toda la plataforma luxemburguesa, en nuestro caso, para el Producto Internacional, pues está bajo la regulación de la CSSF, que es la CNMV de allí, de Luxemburgo. Tenemos, lógicamente, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, ese SEPLAC, que también está, y al que tenemos que dar información. Pues la Agencia Tributaria para el tema de retenciones y hacer los temas fiscales. Auditorías internas, que es una función que obliga la regulación a hacer y que nosotros lo tenemos externalizado a un despacho externo, que nos parece una forma más sólida y más independiente de hacer ese control. Adicionalmente, tenemos un proceso de auditoría externa todos los años, o sea que las exigencias y los hitos de control son extensísimos, y desde luego yo creo que desde el punto de vista regulatorio y toda la normativa que controla que los temas se tengan que hacer bien, yo creo que ya es muy abundante. Lo que hay que hacer es poner esos puntos de control para que nos aseguremos que todas las entidades tienen ese nivel de excelencia en el cumplimiento de los requerimientos, ¿no? Tanto, además, son requerimientos, y el supervisor está muy muy preocupado en proteger al inversor antes de contratar. Por eso es muy importante la información, lo que has comentado antes, Domingo, la información que se pone a disposición del inversor, conocer bien qué tipo de inversor es, a qué plazo de inversión quiere invertir. Y luego hay una serie de mecanismos de protección durante la propia inversión, ¿no? Y tenemos que ejecutar las transacciones a un precio adecuado, sin costes. Y luego hay una información y unos procedimientos que van a proteger al inversor después de la inversión, oye, que tiene que recibir información periódica, está tasada por la normativa, que tiene que tener un control y un acceso de cómo van sus inversiones, con un control de la cartera. Hay protección antes, en el momento de la operación y después, y luego en el día de la sociedad, pues es innumerable la cantidad de requerimientos y de procesos que tenemos que cumplir, ¿no?
Bueno, y además, cada año parece mentira, ¿verdad, Sergio?, que poco a poco van apareciendo nuevas normativas que de una manera u otra os van afectando, y tenéis, es casi un proceso constante, ¿no?, de puesta al día, de puesta a punto de los procesos de la propia gestora para cumplir con toda la normativa, ¿no?
Sí, sí, comentabais antes todo el tema de MiFID II, ¿no?, que, bueno, que fue una normativa que lleva ya tiempo, ¿no? Se traspuso pues no hace tanto tiempo en España, pues que ha obligado y ha cambiado muchísimo la industria, ¿no? Ha afectado tanto a las entidades comercializadoras como a las gestoras, ¿no?, a las fábricas de producto como nosotros, y claro, se nos ha obligado a adecuar, y que en muchos casos pues ha supuesto desarrollo de sistemas, cambios en políticas de producto para muchas entidades. Pues la necesidad de que muchas gestoras o comercializadores se tengan que declarar como dependientes o independientes. Al final, con esta normativa, que es bastante extensa, yo creo que el regulador lo que ha intentado es intentar tener, dar más transparencia a la información que dan los productos, ¿no? Uno de los temas fundamentales de MiFID es el mayor desglose de costes, que hemos pasado de costes implícitos a costes explícitos, de manera que el inversor tiene mucho mayor detalle de los costes en los que el producto en el que está invirtiendo pues incurre, ¿no? Y con esa, cuanto más información tiene, si esa información está bien preparada, está bien presentada, pues va a tener una decisión pues mucho más fundamentada y más acertada, ¿no?
Para que luego digan que esto que se suele decir por parte en algunos medios de comunicación, incluso por desgracia algunos políticos, cuando hablan de mercados desregulados, que a mí me hace muchísima gracia, ¿no? Es como también durante los años de la crisis financiera, cuando los bancos a uno y otro lado del Atlántico pues estaban quebrando por doquier y acusaban a la desregulación financiera de la crisis bancaria. Y claro, yo no podía menos que reírme, porque si hay un sector que está regulado, yo más diría, incluso diría más, es decir, hiperregulado, es precisamente el sector bancario. y el sector del mercado de valores y todo lo que es la bolsa, pues también tiene, como bien está comentando Sergio, un volumen de regulación absolutamente ingente. Pero de todas formas, Sergio, a mí esta regulación, que yo creo que es la clave, estás comentando que, por ejemplo, MiFID nace como una regulación comunitaria con el fin, básicamente, de proteger al inversor. Pero ¿realmente funciona? ¿Podemos decir o podemos afirmar que nos podemos sentir más seguros y confiados a la hora de invertir gracias precisamente a este tipo de marco regulatorio?
Bueno, yo creo que como todo en la vida ha habido cosas muy positivas y cosas que no lo son tanto, ¿no? Yo creo que algunas exigencias de MiFID, como son pues un nivel adicional de certificación, ¿no?, de todas las personas que tienen diálogo financiero con los inversores, para todas las personas que tienen que hacer asesoramiento, que tienen un diálogo sobre productos financieros, que estén certificados y exigir un mayor nivel de conocimiento, pues eso es muy bueno, ¿no?, porque a todas las entidades nos ha obligado pues a que todas las los equipos comerciales y tal pasen certificaciones, y eso pues hace una mejora de sus conocimientos. Cuanto más sepan ellos y mejor expliquen los productos a los inversores, pues el inversor estará más protegido. Luego ha habido otros aspectos de la normativa, como ha sido el famoso unbundling, ¿no?, la separación entre los costes de ejecución y los costes de análisis, pues que ha supuesto un tsunami en la industria, y que yo creo que las ventajas pues no son tan claras, ¿no? Y yo creo que es una parte de la normativa pues que ha supuesto muchísimos cambios en todo lo que es el mundo de los brokers y el mundo de las casas de research, y que la consecuencia que estamos viendo es que algunas emisores, algunas empresas cotizadas que no cotizan o que no tienen un market cap o una capitalización bursátil alta, pues están quedando sin cobertura por parte de los analistas, ¿no? Que eso no es bueno ni para ellas ni para los inversores, ¿no? Con lo cual hay unos efectos colaterales de la normativa que yo creo que seguramente ahora que hay pues se está viendo ahora revisiones de esta normativa y seguramente pues esos temas se puedan corregir, ¿no? Pero ya veremos a ver cómo viene la siguiente tanda, ¿no?, normativa regulatoria que ya está encima de la mesa, ¿no?
Domingo.
Sí, Sergio, a mí me gustaría preguntarte, para aquellos que, como he dicho, me decía Luis Fer que me ibas a echar un poco la bronca por no leerme las millones de páginas que nos dais a los inversores. También es verdad, yo tengo una ventaja, yo creo que todos los sitios en los que invierto conozco personalmente a los gestores y eso te da también una seguridad. O sea, los conozco y me fío de ellos, que entiendo que no todo el mundo tiene esa ventaja, que yo la tengo al final pues por tema de trabajo y bueno, por muchos años dedicándome a estas cuestiones. Pero un poco para los que sean un poco como yo, que ven todas esas páginas llenas de párrafos eternos y poco claros y con lenguaje no siempre muy claro y dicen, ¿qué hago yo con esto? Bueno, yo me fijo normalmente en dos o tres cosas. Bueno, uno, lo que decía antes, que la entidad esté regulada, que si no lo tengo claro, aunque eso nunca me ha ocurrido, porque yo al final he ido a gestoras que ya lo sabía, que sí que estaban bajo el paraguas de la CNMV, bueno, pues para mí es una de las cosas claves. Luego el tipo de producto en el que está invertido y luego echo un vistazo a las comisiones. Yo no sé si tú le dirías al pequeño inversor que mide algo más, bueno, a mí mismo me dices, pues mira, Domingo, aquí esto y esto lo tienes que revisar más, o hay algún párrafo o hay algún apartado que tú digas, esto es clave, aquí esto sí que hay que leérselo, el resto es más paja, así un poco de la que te obligan, pero hay un par de apartados que es ineludible que todos nos miremos.
Hombre, así yo creo que si como inversor, dos aspectos críticos para revisar es el horizonte temporal de la inversión. Hay tipos de activos que exigen pues un plazo mayor en el horizonte de inversión. Nosotros en los fondos de renta variable que gestionamos pues recomendamos que como mínimo sea 5 años y personalmente creo que mejor 7 o 8 años que 5, y eso no quiere decir que no puedas conseguir rentabilidades muy buenas en un plazo inferior, sino que oye, es un plazo que nos parece razonable para invertir en renta variable, ¿no? Parecido a un private equity que te da un plazo, o capital riesgo que te da un plazo de, oye, de 10 años, aunque luego pueda haber devolución de capital antes, ¿no? Por un lado eso, el horizonte temporal, y luego el nivel de riesgo del producto en el que estás invirtiendo, que no tiene por qué ser un indicador de riesgo, un nivel de 7, ¿no?, que es el nivel máximo que se marca por la CNMV, no quiere decir que sea un producto de más riesgo si el plazo es adecuado y tu perfil es adecuado y el porcentaje del patrimonio en el que inviertes es adecuado. O sea, es una combinación, es difícil dar uno o dos parámetros, pero yo creo que es, oye, ¿qué horizonte temporal tengo? ¿Qué porcentaje de mi patrimonio invierto en este producto y qué riesgo tiene?
Es que el problema...
O sea, que en renta variable yo tendré, oye, un patrimonio, una parte de mi patrimonio que me pueda olvidar de él durante ese periodo de 5 o 7 años, y que luego, si hay mucha volatilidad, porque el riesgo está muy vinculado a esa volatilidad, sea capaz de aguantar, oye, caídas de mercado y no reembolsar o no vender cuando el precio es muy bajo, que es precisamente cuando, si tengo más liquidez, debería aportar.
Sí, el problema para
es,
mí...
Es una combinación de temas. Y eso en el DFI, en el documento del DFI, sí que viene bastante razonablemente bien explicado. Y luego lo que dices tú, al final no se puede evitar que esto es un... Cuando inviertes en un producto financiero, hay una parte que es confianza en el equipo gestor, confianza en la entidad en la que inviertes, que es muy importante, ¿no?
Pero, y el problema del riesgo lo hemos hablado en otros programas, pero ahora que hablamos de temas legales y obligaciones por parte del regulador, para mí ese es uno de los puntos más que peor están resueltos y comprendo que es complicado. Porque yo, la categorización esta de 1 a 7, el listado este, a mí, o sea, no me dice nada, sinceramente. O sea, yo veo productos que los ponen con un 1 y digo, esto un 1, pero esto es arriesgadísimo o es aseguradísimo que vas a perder dinero, y hay otros que los ponen 7 y que si tu plazo de inversión es largo, pues no lo es. Entonces, no sé si hay alguna forma en que un inversor mediano con unos conocimientos financieros pues medios, incluso bajos, pueda decir, bueno, a mí esto de este 1 a 7, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo traducir el lenguaje oficial que va en ese baremo de 1 a 7 a la práctica?
Pues ahí tienes toda la razón, porque yo creo que esa numeración ayuda a poco. O sea, que un inversor que se defina, o que después de hacer el test de conveniencia veamos que es un inversor pues muy muy poco, que le guste poco el riesgo, pues yo creo que debería tener un porcentaje de un 5, un 10, un 15% de su cartera en renta variable. Y eso va a suponer que a lo mejor ese producto tiene un nivel de riesgo en teoría alto, pero es que tener un 10, un 15% del patrimonio en un perfil conservador, pues es muy razonable. Con lo cual, todo depende, esto es como el picante en las comidas, ¿no? Al final, pues depende de la cantidad de riesgo que suponga en el total de tu patrimonio. Por eso, analizar una inversión solo por el nivel de riesgo del producto y no incluyendo en ese cóctel qué porcentaje de tu patrimonio estás invirtiendo, pues no tiene sentido. Y es verdad que cuando ves, y ahí tienes toda la razón, cuando ves el DFI, el documento de datos fundamentales del inversor, y solo ves el nivel de riesgo, pues te llegas a asustar y no, estoy invirtiendo en un producto que tiene 7. Y dices, coño, no, estás invirtiendo un porcentaje razonable, y es más, incluso puede ser un porcentaje alto de tu patrimonio, pero es que lo quiero a 10, 15 años. Pues entonces, desde el punto de vista del activo de renta variable, pues es seguramente el mejor activo a ese plazo, ¿no? O sea, que todo es una... No es fácil decir, es una combinación de factores, ¿no? Porque el porcentaje del patrimonio es muy importante, claro.
Sergio, tengo una pregunta acerca de este tipo de cláusulas cuando hablamos de la banca y la polémica que se difundió sobre las cláusulas suelo, es decir, ese tipo de condiciones supuestamente injustas que producen muchas quejas por parte de los clientes. Se me ocurre que en los fondos de inversión algo similar podría ser este tipo de cláusulas o de exigencias por parte de la gestora de no sacar el dinero, so pena de ser penalizados, al cabo de, pues no lo sé, 2, 4 o 5 años. La primera pregunta es si Advalor en alguno de sus fondos tiene este tipo de cláusula que muchas personas entenderán como una especie de penalización. Y la pregunta mía es, ¿por qué las ponen, si es que las tenéis? ¿Son realmente una penalización o, sorprendentemente quizás, se pueden entender como que juegan a favor del partícipe y son, vamos a decir, por su bien? Es decir, explícanos, por favor, ese tipo de medidas que toman algunas gestoras y sí, el sentido que pueden tener, no solo para la gestora, sino también para el partícipe.
Sí, en nuestro caso, los fondos de renta variable tienen una comisión, técnicamente se llama una comisión de descuento por reembolso a favor del fondo, del 3% del importe que un inversor quiera reembolsar o quiera vender durante los primeros 12 meses. ¿Por qué esta comisión? Es una comisión que no va a la sociedad gestora, el importe de esa comisión va al patrimonio del fondo, es decir, paga a los inversores que se quedan en el vehículo. ¿Por qué hemos puesto esta comisión de reembolso? Pues cuando explicamos el producto a los inversores que quieren invertir en él, somos muy cansinos en el horizonte temporal. Decimos, es un producto que invierte dinero que no necesites al menos en 5 años, idealmente 7 u 8, pero como mínimo 5 años. Dinero que no necesites, dinero que te sobre, dinero que, oye, que puedas aguantar volatilidades y no sufrir. Entonces, ¿por qué? Porque pues durante ese periodo pues los gestores pueden ir construyendo la cartera, puede haber momentos en los que haya caída de mercado, aprovechan para comprar. Cuando un inversor que ha invertido vende o reembolsa en un periodo muy corto de tiempo, está perjudicando al resto de inversores que se quedan. Entonces, para insistir en ese objetivo de largo plazo, decimos, oye, no te vamos a penalizar durante los 5 años que te recomendamos invertir, pero por lo menos, si has sido, vamos a decir, muy prisucas, y durante los primeros 12 meses reembolsas, ahí tienes una penalización del 3% que va para compensar a los inversores que se quedan. Ahí la sociedad gestora Advalor no ve ni un euro, eso va todo a los inversores. Entonces, esa es la razón de ser. No solo te lo digo en el plazo, en el horizonte temporal que viene definido en el producto, sino que además te lo recalco con una comisión de reembolso durante los primeros 12 meses, ¿no? Uh-huh. Ese es el objetivo, por lo menos en nuestro caso, ¿no?
Sergio, permíteme aclarar entonces. Pongamos que en los meses de marzo, la primera época de la pandemia, alguien entra y al cabo de 3 meses de haber entrado en el fondo, pues le llega el desplome y quiere salir. A lo mejor le ha pasado a varios partícipes nuevos que han entrado, además con posiciones grandes, vamos a decir. Claro, yo intuyo que ahí se obliga al fondo y a los gestores a vender a un descuento muy fuerte posiciones del fondo donde están invertidos también el resto de los partícipes. Te refieres a ese perjuicio que se causa a los que se queda, ¿verdad?
Eso es. O sea, realmente nuestro estilo de gestión, aprovechamos las caídas de mercado precisamente para comprar pues compañías que empiezan a ser muy baratas o que ya son, digamos, una ganga, ¿no? Entonces, si en vez de comprar tenemos que afrontar reembolsos porque la gente quiere reembolsar, o sea, si una persona reembolsa con ganancias, con plusvalías, oye, fenomenal y no pasa nada. Pero en un periodo de tiempo que hemos fijado que es, oye, razonable, 12 meses, es precisamente lo que comentabas, es exactamente así. El inversor que se va en un periodo de 12 meses, pues va a pagar con esa pequeña penalización, pues al inversor que sí que es más consistente con el horizonte temporal que hemos insistido en que mantenga, ¿no? O sea, no tiene como objetivo retribuir ningún tipo de comisión a la propia gestora, porque ahí, como os digo, no recibe ningún euro.
Es yo creo que es una explicación bastante lógica del por qué se toman ese tipo de decisiones. Manuel.
Sí, Sergio, ¿cómo garantiza esta nueva normativa a la que estamos hablando el asesoramiento profesional e independiente? Porque uno de los objetivos que comentábamos de MiFID es precisamente proteger al inversor. La forma que establece la normativa para proteger al inversor es aumentar la transparencia de los productos, el establecer también incluso test de conveniencia y test de idoneidad antes de contratar un producto de inversión, que son estos números que comentabais anteriormente, tanto tú como Domingo, esta escala de 1 a 7 por perfil de riesgo, por, en teoría, riesgo inversor. Pero otro de los objetivos que persigue la normativa actual es garantizar un asesoramiento, por decirlo así, independiente. ¿Cómo garantiza ese asesoramiento independiente esta normativa?
Bueno, más que garantizar el asesoramiento independiente, lo que obliga la normativa es que a las entidades comercializadoras se definan como entidades independientes o entidades dependientes. Es decir, no es que prohíba la dependencia, sino que tiene que explicitarlo al inversor. ¿Y eso qué supone? Pues que si una entidad es independiente, no puede cobrar las famosas retrocesiones que dan las gestoras de fondos. Es decir, los comercializadores de los fondos de inversión tradicionalmente ven retribuido a su función a través de quedarse con una parte de la comisión de gestión. Con lo cual, cuando están ofreciendo un producto, pues tienen cierto conflicto de interés, porque lógicamente se llevan una parte de la comisión de gestión. Entonces, lo que obliga la normativa es que esa entidad comercializadora tiene que definirse como independiente o dependiente. Si es independiente, no puede cobrar retrocesiones, tiene que cobrar una comisión de asesoramiento, una comisión de gestión explícita, y si es dependiente, sí puede cobrar retrocesiones, pero oye, lo tiene que hacer, tiene que transparentar qué parte o qué comisión recibe.
En este caso es importante también señalar, corrígeme si me equivoco, Sergio, que buena parte de las entidades financieras que también se dedican a vender fondos de inversión, y de hecho donde la mayoría de españoles tienen depositados sus ahorros y sus fondos de inversión, normalmente aplican este tipo de retrocesiones. Es decir, que se quedan con una pequeña comisión por vender determinados fondos de inversión como consecuencia de esa labor de comercialización, ¿no? Entonces, sí. Digamos claro,
De hecho, se llevan una parte significativa de la comisión de
gestión. Significativa, exacto. Por eso que también conviene recordar que el hecho de que un particular acuda a su entidad financiera a buscar asesoramiento para contratar un fondo de inversión, que sepan que normalmente esa recomendación va a ser interesada o al menos va a suponer el cobro de una comisión a la entidad, una ganancia por vender determinados fondos.
Sí, que oye, que es también, nosotros, oye, nosotros cobramos comisión de gestión directa, no cobramos ningún tipo, porque vendemos nuestros propios productos, ahí estamos un poco fuera, MiFID aquí no nos ha afectado para nada, ¿no? Porque tenemos un modelo de distribución pues muy, muy limpio y muy transparente. Pero efectivamente, yo creo que la regulación lo que quiere es que el inversor sepa que la entidad comercializadora cobra y qué porcentaje cobra. Eso no quiere decir que tienen que gestionar internamente estas entidades en los conflictos de interés, pero es verdad que también, poniéndonos en los zapatos de los asesores de banca privada de muchas entidades, también ellos tienen como objetivo, pues oye, mantener la relación a largo plazo, ya que saben que engordar la cuenta de resultados a corto plazo, pierdes el cliente a largo plazo, eso no suele ser práctica de mercado. Lo que quiere la normativa es que por lo menos el inversor sepa si es independiente, si no es dependiente, qué conflicto de interés tiene y qué parte de la comisión se está llevando el comercializador. Eso es razonable, antes no existía, y ahí sí que MiFID pues ha intentado pues dar más transparencia a todo lo que es la información de costes y gastos y definirse claramente, oye, pues que hay cierto conflicto de interés que tienen que gestionar, y las entidades, oye, lo están gestionando, lo están haciendo bien, pero hay que dar esa información a los inversores.
Y la gente lo sabe, quiero decir, dices, el objetivo de todo esto es que el inversor sepa, que no se lleve sorpresas, pero esta casi es una pregunta un poco de tu experiencia. ¿Tú crees que hemos mejorado en los últimos años? Digo, los clientes, ¿realmente sabemos más? ¿O hay algún punto, que esa sería la segunda pregunta, hay algún punto en el que seguimos, sigue habiendo un agujero enorme, y cuando el cliente te llama o llama a vosotros y se queja, os pregunta, decís, pero si esto debería estar clarísimo, ¿cómo puede ser que siga sin saberlo? Porque hay cosas que nos cuesta mucho saber o aprender o fijarnos.
Sí, bueno, yo creo que como os comentaba, en Azvalor yo creo que es más claro porque tenemos un único tipo de fondos, tenemos una comercialización directa, no utilizamos intermediarios, con lo cual, digamos, la infraestructura de fábrica comercialización es muy simple y muy clara, y no hay costes ocultos ahí, ¿no? ¿Qué pasa con los bancos que distribuyen fondos bien de sus propias gestoras o de gestoras terceras? Que efectivamente yo creo que ahora los inversores reciben la información, pero reciben tanta información que a veces pues el exceso de información es igual de malo que la falta de información. Y por lo que tú comentas, MiFID obliga a que pasado el año las entidades comercializadoras envíen la información ex post de costes, es decir, los costes exactos, no solo en porcentaje sino en euros que asumen en los fondos que tienen. Pero es otra de la documentación que llegará a cabo de año. O sea, es verdad que precisamente porque es un sector hiperregulado, con muchísima documentación, que tanto el contenido como el formato está fijado por la normativa, pues es verdad que los inversores muchas veces pues reciben tanta información pues que ya no saben qué leer o qué mirar, ¿no? Porque no, me cuesta pensar, como decías tú antes, pues que alguien se lea pues todo el informe semestral o todo el informe trimestral o toda la documentación. Yo creo que hay que hacer, yo creo que es el siguiente paso, hacer una labor de simplificación y de priorización de la información que tiene que leer y tiene que saber el inversor mejor de lo que hay ahora, ¿no?
Sergio, has comentado en algún momento, al principio quizá de la tertulia, que precisamente los fondos de Advalor han visto, bueno, sustancialmente mejoradas las posiciones de la cartera, sus cotizaciones, bueno, vamos a decir, creo yo, desde el pico de la cima, digamos, de la pandemia, ya por mirar finales de marzo,
casi hasta más ahora. Casi más cima que cima, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí. En fin, lo que hemos entendido. Fue una caída del mercado pues muy profunda, ¿no? Afectó a todos, y a diferencia que respecto a mínimos pues hemos recuperado mucho, sí.
¿Y cuáles han sido las locomotoras de esta recuperación de vuestras carteras? ¿Cuáles han sido o los sectores o empresas concretas?
Pues la verdad es que, bueno, ahí os digo que ahí está más Álvaro Fernando y Beltrán llevando la gestión del día a día del producto, ¿no? Yo me dedico a mis cañerías y a mis circuitos y a mis temas de regulación, pero bueno, ha habido, yo creo que exceptuando el petróleo, muchos sectores han comportado muy bien, ¿no? El oro se ha comportado muy bien, ya lo decíamos de hace tiempo, y ha tenido un rally pues muy muy importante. Otra serie de sectores han recuperado muy pronto. También es verdad que hemos aprovechado esas caídas, pues lo que decíamos antes, la verdad es que los inversores, y aquí pues ha sido una prueba de fuego, ¿no?, de la calidad de los inversores y la base de inversores que tenemos, pues han comportado muy bien y han aguantado muy bien durante estos meses, ¿no? Que hemos tenido pues reembolsos muy poco significativos, incluso entradas, ¿no?, que han compensado las salidas que hemos tenido. Entonces, sí que ha sido pues más fácil gestionar las carteras en este periodo de tiempo, porque no hemos tenido que afrontar esas salidas, ¿no? Lo que decía antes, que la mitad del éxito de nuestros productos es de los gestores y llevar bien la cartera, y la otra mitad es de que los inversores realmente sepan aguantar. Y estos momentos de mercado en marzo, abril, que han sido muy muy complicados, pues ha sido una prueba de mercado. Suele decir siempre a Adolfo Fernando, los gestores, que el mercado sí o sí te pone a prueba, y esto es una experiencia real de que tarde o temprano, pero en un periodo de estos largos que exige invertir en renta variable, te pone a prueba seguro, ¿no? Y este mes de marzo ha sido una prueba pues muy clara. Hoy hay que tener pues mucha paciencia y mucha tranquilidad en la gestión para aguantar un menos 40, menos 50, lo que caigan las bolsas, y mantener ahí. Incluso si se tiene liquidez, pues es el momento perfecto para poder entrar con una visión de largo plazo, ¿no? Porque haces una cartera pues muy robusta.
Fíjate que en esta reflexión que nos hace Sergio, casi veo una línea en la que podemos unir las necesidades de información con las que abríamos el programa, el ser capaces de tener la información necesaria para que al final la decisión de inversión que tomemos sea responsable y pueda responder efectivamente a los objetivos que buscamos, junto con esa parte de la pizarra de domingo de que nos hablaba de aquello de lo que no sabemos que no sabemos, es decir, pues muchos no podían prever, o no podíamos prever, o prácticamente nadie podía prever, salvo Fernando Simón, que en febrero ya sabía lo que se nos venía encima, pero bueno, comentario aparte, no podíamos saber que íbamos a tener en marzo, en enero nadie nos podía decir que en marzo íbamos a tener esas abultadísimas caídas de mercado que teníamos, pero sin embargo, si sabemos lo que hacemos, si hemos tomado las decisiones de inversión de forma responsable y hemos decidido poner nuestro dinero, por ejemplo, en Advalor, sabemos cómo funcionáis, sabemos cuál es vuestra filosofía de inversión, y a pesar de que probablemente pasemos unas cuantas noches durmiendo mal, por no decir sin dormir, después de esas caídas, sí es verdad que con la información suficiente, es decir, con el conocimiento suficiente sobre cómo funcionáis y cómo trabajáis vosotros, así como otras gestoras en las que la gente pueda confiar, pues se puede intuir que con el tiempo finalmente recuperaremos, y si incluso tenemos más información todavía y sabemos que probablemente los gestores de Advalor hagan los movimientos necesarios para salir todavía más reforzados, si invertimos todavía más en ese momento, nuestra capacidad de multiplicar bueno, pues se vería incrementada. No sé si estáis o no de acuerdo conmigo en que esa parte que decía Domingo de la verdaderamente peligrosa, ese no sabemos lo que no sabemos, con la información y la inversión de manera responsable, invertir responsablemente, podemos acortar los riesgos que genera ese desconocimiento, ¿no?
Sí, yo creo que sin duda. La verdad es que aquí volver otra vez a las bases. Es decir, invierto dinero que no necesito a corto plazo, tengo un horizonte temporal claro y a largo plazo, confío en el equipo gestor y luego, al final, en el caso nuestro, es que tenemos nuestro patrimonio invertido en los fondos, en los mismos fondos, con los mismos costes, con las mismas comisiones y la misma rentabilidad que nuestros inversores, con lo cual más nos vale que estemos tranquilos con la inversión, pero desde el punto de vista del tipo de activo a largo plazo, pues la renta variable, sin duda, es el mejor activo para invertir. Pero el inversor tiene que tener muy claro esas características, que no puede invertir algo pensando que están dando, un amigo mío ha sacado un 15%, o con 20, voy a invertir yo porque me están dando un cero en el depósito, en la cuenta. No, tiene que ser dinero que pueda ser estable, de manera que se permita a los gestores desarrollar su trabajo sin problemas de liquidez o de afrontar los reembolsos, ¿no?
Bueno, pues fíjate, Sergio, que parecía que todavía nos quedaba mucho programa por delante, pero la verdad es que lo estamos agotando, estamos llegando a los minutos finales. Creo que hemos conseguido desgranar muchos de los temas que sí que teníamos en el tintero hoy, que hemos planteado en los primeros minutos de programa con esa lección y esa pizarra de domingo. Te lo agradecemos mucho, pero te pedimos que te quedes estos 5 minutos finales en los que vamos a descubrir algunos consejos, sobre todo esos consejos que nos trae Value School. Pero antes, déjame que a nuestros oyentes les recomiende que si quieren tener pues una pildorita de cómo algunos analistas, algunos expertos afrontan el mercado, pues que busquen en Libertad Digital, en Libre Mercado, el enlace al curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, que va a celebrar su 8º seminario online. Va a tener lugar el próximo día 17 de septiembre por la tarde a las 4 en directo y es absolutamente gratuito, con lo cual todo aquel que acuda al Libre Mercado y rellene esa información en Libre Mercado, insisto, donde viene el enlace, pues podrán asistir de forma gratuita a este seminario online. 8º, como digo, ya lo saben, ahí tienen consejos. Y nuestro principal consejo, como siempre dice Domingo, ningún consejo que no nos apliquemos a nosotros mismos, bueno, pues también tienen para aprender a invertir o al menos para tener consejos importantes sobre inversión, los que les damos cada semana en este programa, no solo consejos sino también recomendaciones como las que nos trae cada fin de semana, cada domingo, Value School con Luis Alberto Iglesias.
Hola, soy Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestión. Yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa en colaboración con Value School.
Luis Alberto Iglesias, consejos, lecciones y recomendaciones de la mano de Value School.
Pues vamos allá. Para tener a ahorradores / inversores bien informados, tengo hoy 5 recomendaciones. Espero que me dé tiempo. Las voy a hacer rapiditas, Luis Fer. La primera es la guía Bogleheadt de inversión, que es el nuevo título de la colección de clásicos imprescindibles modernos de la inversión que editamos con Deusto y que nos parece una guía fantástica para que cada uno trace su propio plan financiero y cree la cartera de inversión adecuada para cumplirlo. Es decir, no hay inversión sin reflexión primera y esta es una buena forma de empezar a aprender. La segunda es un vídeo que hemos publicado en el canal de YouTube de Value School de lo reciente que organizamos con el Summer Summit allá por el mes de, parece una eternidad, del mes de julio. El vídeo se titula ¿Cómo evitar los errores de inversión más comunes? También estupendo, para evitar estos errores muchas veces fruto de la poca o de la desinformación, ¿no? En la sesión, nuestro amigo Paco Lodeiro, que ya estuvo en algún programa con nosotros, sí, y Adrián Hernández, nos enseñan a evitar estos errores a partir de 12 casos de su experiencia real. El vídeo ya ha tenido casi 10.000 reproducciones y está teniendo mucho tirón en el canal. La siguiente recomendación, y es que ahora entramos en esta recta final del año donde muchos bancos empiezan a ofrecer unos productos como, por ejemplo, un plan de pensiones, pues tiene que ver con la conveniencia o no de estos populares productos. Se llama el vídeo, que está en el canal, ¿tiene sentido invertir en un plan de pensiones? Y el especialista Guillem Roche nos cuenta todo lo que debemos conocer sobre ellos.
Aquí también déjame, Luigi, que recuerde también los capítulos de Tu Dinero Nunca Duerme que hemos dedicado a los a los planes de pensiones. También creo recordar, Sergio, contigo alguno de ellos. Hemos hablado de este producto y bueno, pues también es verdad que se ofrecieron orientaciones importantes a la hora de decidir cuándo nos puede merecer la pena, ¿no?, contratar uno de estos planes.
Es que ahora vamos a ver las campañas en el otoño, sobre todo, de los bancos intentando que la gente se beneficie de esta deducción que ya está muy discutida, ¿no? Está muy puesta en duda y el gobierno también los tiene en el punto de mira. Pero bueno, eso es para otro programa. Bien, también tenemos la guía sobre la fórmula mágica para invertir en acciones de Joel Greenblatt, que se puede descargar gratis en el enlace que vamos a dejar en el Twitter del programa. Y me gustaría también nombrar en este programa sobre información para el inversor un vídeo estupendo que tenemos con Fernando Luque de Morningstar, que se titula Dentro de Morningstar. Nos explica el rating de acciones y de fondos, los métodos que utilizan para calificar tanto a gestores como a productos en esta plataforma gratuita y tan popular entre los inversores. Si no la conocen los oyentes, deberían ir ahí en cuanto acaben de escuchar el programa.
Bueno, pues ahí queda. También a nuestros oyentes les vamos a recomendar que, además de apuntar todas estas recomendaciones que nos trae Value School, que recuerden que tienen por Spotify, por Apple Podcasts, en iVoox, tienen todos los programas de Tu Dinero Nunca Duerme, tanto del año pasado como todos los que llevamos en esta edición, con más consejos de Sergio Fernández Pacheco. Sergio, muchas gracias por acompañarnos una semana más y por traernos y acercarnos la firma y los consejos de Advalor a Tu Dinero Nunca Duerme.
Muchas gracias a vosotros.
Además de los consejos de Sergio, muchas gracias de verdad por tu participación. Están los consejos de otros muchos profesionales y expertos a los que traemos cada fin de semana para enseñarles a invertir. Cómo me gustan los fines de semana de radio, las mediodías, el sábado con Economía para Todos, hola Carmen, y los domingos con Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, los fines de semana en Es Radio aprendemos de economía. Domingo, Manolo, muchas gracias también a vosotros por estar ahí.
Un abrazo.
Y Luigi, nos vemos la semana que viene.
Claro que sí.
Un abrazo muy fuerte y a todos ustedes sean muy felices y disfruten de la mejor programación de la radio española, la de esta emisora, Es Radio.
Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero. IG te ha ofrecido este espacio.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.